Vamos a mirar las preguntas de la semana, de hace dos semanas que tuvimos nuestra clase sobre Efesios capítulo 4. Estamos en Efesios. Habíamos estudiado el capítulo 4, el versículo 1 hasta el versículo 6. Ahora, yo tengo mis deberes aquí, pero yo no voy a preguntar todas las respuestas porque algunas son muy personales, ¿vale? Espero que hayas hecho tus deberes. Si no lo has hecho, te lo puedo mandar y lo puedes escuchar. Ya está en la web de la iglesia. Entonces, la primera pregunta y la segunda pregunta y la tercera pregunta, me gustaría, Annette, que las leas, pero no quiero respuestas en estas tres preguntas. O sea, no quiero que digas tus respuestas en voz alta. Solo quiero leer las preguntas para las hermanas que no estaban. ¿Vale, Annette? Una, vale. Dos, tres.
La primera pregunta es, ¿qué te impide en estos momentos a ti andar dignamente?
¿Vale? La dos.
¿Cuáles son algunas luchas que tienes con el orgullo?
¿Vale? Y número tres.
¿Qué te hace enojarte fácilmente?
Vale, mejor esto no lo sabemos, ¿verdad? Así, así no, 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 eso es algo que tú tienes que tratar con el Señor. Vale, léenos la 4 y en la 4 sí me gustaría, si alguien ha contestado, me gustaría, no tienen que contestar todas, pero me gustaría algunas respuestas. Léenos la pregunta 4, Annette.
¿Qué puede significar para un cristiano ser impaciente?
Vale, esto no significa solo contestándolo por ti misma, sino en general. ¿Qué puede significar para un cristiano el ser impaciente? Vale, quien quiera puede contestar.
Que lo quieres todo ya.
Vale.
No confiar en Dios.
Vale. Hermana Mili.
Que un cristiano impaciente es un cristiano que vive en la carne y no en el espíritu, porque no tiene el fruto de la paciencia.
Es verdad, sí, muy bien. ¿Alguien más?
Querer hacer las cosas a mi manera, vale. Y no esperar la voluntad de Dios.
Okay. ¿Alguien más? De alguna manera, yo apunté, cuando yo soy impaciente, es como que quiero ser independiente. Cuando Dios me llama a ser dependiente en Él. Porque cuando soy dependiente en Cristo, puedo tener paciencia, puedo esperar. La paciencia es esperar sin quejarse. Y es algo que el Señor nos está enseñando a todas, ¿verdad? Durante este tiempo. Pero vimos que la paciencia es un fruto del Espíritu y que la impaciencia en la vida del creyente como que casi, vamos a ser honestas, da mal testimonio, ¿vale? Porque si yo soy impaciente y digo que confío en Dios, igual es porque yo quiero controlar las cosas y no dejarle a Dios hacer su voluntad. Y el esperar, yo no sé de muchas personas que tienen facilidad para esperar. Yo puedo esperar una hora, un día, una semana, a veces. Pero una espera de largo, 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 a que nos cuesta mucho.
Sí.
Es que nos cuesta. Muy bien, entonces, no pega la impaciencia con el creyente. Es algo que tenemos que trabajar. Muy bien. A ver, Akemi, léenos por favor la pregunta 5.
¿Cómo puedes vivir tu vida de manera digna y de una manera determinada?
Vale, ¿cómo puedes vivir tu vida de una manera digna, como dice en el versículo 1, y determinada? Puedes compartir, si quieres.
Yo tengo ser consistente en oración, pedirle al Señor que te enseñe tus fallas y dónde puedes mejorar y empezar de ahí.
Vale, un buen sitio, ¿verdad? Akemi, cuando tú oras, pidiendo a Dios que te indique esas cosas, ¿tú crees que Dios contesta?
Sí.
Le encanta. Un corazón que pide a Dios que le examine Dios dice que Él te mostrará. Entonces, es un buen sitio para empezar. Muy bien, ¿alguien más? ¿Cómo podemos empezar a vivir de una manera digna y determinada?
Siguiendo al Señor cada día, siguiéndole vale. más de cerca.
¿Más de cerca? ¿Laura?
Yo, escucha, claro, es que como ahora mismo, pido perdón, por mi, como no nos expresamos a lo mejor bien, como ahora mismo vivimos una situación un poco anómala, pues y pasan a lo mejor muchas cosas seguidas y no puedes, como digamos, ir a la iglesia y hablar con más personas, así podemos hablar con vosotros, ¿vale? Pero... a ver si me explico, pues hay veces que te enojas mucho y tienes mucha ira y entonces oras a Dios, pero o, hablo de mí, ¿vale? Y dices, pero que venga ya la solución, ¿vale? Por favor, entonces claro, esa no es la forma y yo quiero saber si cómo puedo vivir más tranquila porque sí que estoy un poco apurada y a veces cuando oro, no oro relajada en Dios, oro como diciéndole, a ver, que ya pase de mí esto. Y que venga pronto la... Sí, perdonadme, ¿vale?
No, no, se entiende perfectamente.
Y bueno, es que a veces no entiendo muy bien... digo, si yo antes era una persona que comprendía muy bien las preguntas, pero ahora mismo no tengo comprensión lectora. Pero yo, puede ser eso, que yo cuando me siento a orar no digo, bueno, pues estoy en tus manos, Señor, esta es tu voluntad, déjame que... O sea, hazme comprenderla y esperar en ti y tranquilamente. No, hay veces que son muchas cosas seguidas y dices... ¡Uf, Dios mío! Hazlo ya, que si no ya me voy a morir. Entonces, claro, eso no, yo sé que eso no es bueno, ¿vale?
La presión ahora mismo, Laura, es muy grande, entonces no es una vida que estamos viviendo normal, entonces la presión es grande. Pero la pregunta va más enfocada en ¿qué puedo hacer?
Sí.
A ver, no sé qué ejemplo daros como... quiero reformar mi casa, por ejemplo. No quiero reformarla, pero vamos a decir que quiero reformar mi casa. Y siempre hablo, algún día voy a reformar mi casa. Uy, mi casa tiene un problema en la cocina, el baño pequeño. Un día voy a reformar mi casa. Alguien, si te quiere, te va a decir, oye, deja de hablar de reformar tu casa, ¿y qué?
Ya hazlo.
Ahora, si yo voy a reformar mi casa... Yo necesito saber dónde empezar. Y como Akemi dice, yo puedo orar primero, Señor, muéstrame dónde quieres reformar mi vida. Y yo creo que es algo muy importante que seamos intencionales. O sea, si yo voy a tener progreso, crecer, yo no puedo levantarme por la mañana y decirle a Dios, ay Dios, cámbiame. ¿Sí? Porque es como decir, ay, mi casa necesita reforma. Tengo que tener un plan, tengo que darle rienda suelta a Dios para que Él obre en mí, tengo que dejar de hacer ciertas cosas, tengo que ser intencional. O sea, me levanto por la mañana, hoy voy a leer mi Biblia, hoy voy a orar. ¿Ya? Tengo una intención, ¿sí? Estoy determinada. Lo hago un día sí, otro día sí. Y esta intención... me lleva a poder desarrollar el vivir dignamente. De poco nos vale, lo hablamos hace dos semanas, decir quiero vivir dignamente si luego no hago nada al respecto. Tiene que ir mano a mano las dos cosas juntas. Entonces, yo creo que tenemos que vernos como Dios nos ve. O sea, cuando yo miro mi casa y decido que necesita reforma, yo tengo que ver la casa... como la ve la vecina cuando entra y dice, oye, eso está hecho un asco, arréglalo. Entonces, primero yo tengo que dejar que Dios me muestre lo que Él ve. Y eso me entero con la palabra. Cuando yo leo en su palabra como Él me ve, y luego yo oro para que Él pueda mostrarme dónde quiere empezar, yo puedo ser intencional. Y creo que es muy importante. Esto me ha pasado a mí muchas veces cuando yo he intentado hacer dieta. Tenemos que reconocer y deshacernos de las excusas. ¿Por qué? Las excusas me ayudan a mí a ser determinada. Ay, mañana. Ay, es que hoy tengo mucha hambre. Oh, no. El mes que viene. Ay, cuando venga la boda de mi prima, ya me pondré a dieta. O en el verano, ¿verdad? Entonces, tenemos que encontrar las excusas que nuestro corazón nos da y tenemos que eliminarlas y ser determinadas en vivir para Él. Pregunta número 6, la vamos a saltar, es personal. Pregunta número 7. Laura, ¿tú tienes la hoja contigo?
Sí, lo tengo todo. Sí.
Léenos la pregunta 7.
Vale, ¿qué pasaría si hicieras esto más a menudo? Pero espérate, si leo la 6 para que luego la 7 sepas sí, o no. Sí. La 6 es, ¿por dónde podrías andar dignamente?
Vale. Y entonces la 7 dice qué.
¿Qué pasaría si hicieras esto más a menudo?
Muy bien. ¿Respuestas?
Porque sería la mejor persona, entre otras cosas.
¿Traerías alabanza a quién?
Eso, sí, creo. Sí, yo pienso que sería como Dios quiere que yo sea, ¿no?
Justo, Laura, sí.
Claro, es que yo sé muchas cosas en mi cabecita, pero es que luego me da mucha rabia porque no puedo expresarlo como tú lo haces, que a mí me encanta escuchar. Y digo,
lo has dicho perfectamente. Lo has dicho perfectamente. Cuando yo vivo de esta manera, Dios es alabado en mí. Y la gente me dice, pero ¿tú cómo puedes hacer esto? Y yo le doy la gloria a Él. Dios es el que me ayuda. Entonces, si yo puedo hacer esto día tras día tras día, ¿sabes qué pasa? Crezco, maduro. Es lo que Dios quiere para mí. Y le traigo alabanza para Él. La 8 es una personal, pero la vamos a leer en voz alta.
Sí, 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 lo vamos a hablar también.
Bueno, a ver. Laura, léenos el 8.
Vale. Mansedumbre, humildad y soportar con amor. En tu hogar y en tu iglesia, ¿cuál te cuesta más poner en práctica?
Vale.
Bueno, ahora otro, pero luego yo también.
Bueno, tú ya que estabas hablando, dinos tú si quieres. Esto es opcional.
Sí, es que no, pero yo lo quería decir porque estaba todo el día ayer, pasé un día mal y antes de ayer y con cosas, bueno, pues de Javi. Bueno, me da igual que todo el mundo lo sepa, ¿eh? Porque yo soy vuestra hermana y Dios.
Oramos por él.
Javi padre, por ejemplo. Y entonces yo creo que estoy un poco soberbia porque es que digo, ¿cómo es posible que pasen tantas cosas y que yo... Que yo soy hija de Dios y que yo leo todos los días la Biblia y nuestro pan diario y que creo que me empapo de todo eso, no sea capaz de estar humilde y sepa decir, bueno, no pasa nada, esto todo lo voy a poder con la ayuda del Señor. Voy a leer esto y me voy a... No, estoy rabiosa porque no sé contestarlos bien y porque no sé organizar lo que está pasando en casa con todo lo del coronavirus. Claro. Creo que, bueno, eso es mi...
Es muy diferente ver a tu familia de vez en cuando o tenerlos en la casa todos los días.
Y ahora mismo, pues creo que no estoy con humildad, estoy muy soberbia. creo que sí.
Bueno, que sepas, Laura, que para el 26 igual esto va a cambiar de abril, pero mientras tanto quiero animarte a usar estos momentos para un momento para poder que Dios siga trabajando en ti, como lo está haciendo en mí, como lo hacen todas. Yo he puesto en el mío que me es mucho más fácil mostrar estas cosas en la iglesia que en mi propia casa.
Ah, a mí también.
Qué triste. ¿Cómo es posible que con la gente más allegada y nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros padres, cómo es posible que nos cueste tener misericordia y amor con ellos? Y en la iglesia, qué fácil es, ¿verdad? Qué fácil es. Entonces, tenemos trabajo para hacer. Bueno, hermanas, vamos a empezar con la clase. Os voy a silenciar a todas para que estemos escuchando y después de la clase os voy a mandar la hoja. Vamos al capítulo 4 de Efesios, por favor. Y he traído un ejemplo para mostraros algo. Tengo conmigo, no sé, a ver si esto se va a ver bien, he traído conmigo esto. ¿Podéis ver lo que es? ¿Sí? Esto es una blusa. Pero esto también es un cuello. Estos son los puños. Esto es el bajo. Esto es un volante añadido por dentro, cortado al bies. Esto es una etiqueta. Estos son botones, Pero esto es una blusa, ¿vale? Pablo, en donde él va a ir ahora, él nos ha estado diciendo en los versículos anteriores que somos uno, un cuerpo, un espíritu, un bautismo, un salvador, un Dios. Y ahora él nos va a decir, somos uno, pero tenemos muchas partes, ¿vale? Repito, somos uno en Cristo, pero tenemos muchas partes. Si yo le quito las mangas, o le quito el cuello, o lo dejo sin botones, no me voy a poder poner esto, no va a ser útil. Pero en su conjunto, cada cosa tiene su parte. Y la manga es la blusa, el cuello es la blusa, el volante es la blusa. Los botones, no puedo salir a la calle sin botones, es la blusa. Entonces vamos a leer, voy a dejar esto aquí, vamos a leer un poquito. Vamos a ver, voy a ver. Lindy, por favor. Sí. Quiero que nos leas capítulo 4, ¿vale? Del versículo 7 hasta el versículo 12. 4 al 12.
4 del 7 al 12.
Eso, por favor, bien fuerte.
Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo.
Muchas gracias, Lindy. Sí. Pablo comienza este párrafo con la palabra pero, pues aunque ha estado hablando de la unión, va a poner un pero porque quiere hablar de otra cosa, ¿vale? El llamado de Pablo a la unidad entre los hermanos en la iglesia no es una llamada de uniformidad. Uniformidad significa todos con la misma forma. Unidad está hablando de un mismo espíritu, ¿vale? Cuando Pablo, aquí en el versículo 7, introduce la idea de diversidad, recuerda que esto no destruye la unidad. Por el contrario, la unidad no elimina la diversidad, ¿vale? Recuerda la blusa. Diferentes partes, una blusa. Debemos de observar que Pablo cambia del versículo 4 al 6, habla de unidad. Del 7 al 10, que acabamos de leer, habla de la diversidad, y del 11 para adelante, él vuelve a hablar de la unidad, como si fuese un bocadillo. Unidad, diversidad y unidad. Entonces, versículo 7 empieza con esta frase que dice, a cada uno de nosotros, ¿vale? Esto significa que a cada individuo en el cuerpo de Cristo, Dios le ha dado un don espiritual específico, ¿vale? Y yo te pregunto a ti, ¿tú sabes cuál es tu don espiritual? ¿Estás seguro de que estás ministrando tu don espiritual en tu iglesia local? Ahora, como me gusta para recordar las cosas destacar, encontramos en Romanos 12 y en Primera de Corintios 12, en Efesios 4 y en Primera de Pedro 4, o sea, hay dos capítulos 12 y dos capítulos 4, encontramos la lista de los dones espirituales que Dios da, ¿vale? Ahora, no vamos a tomar tiempo hoy para estudiar los dones espirituales. Si no sabes cuál es el tuyo, tienes que hablar con tu pastor, ¿vale? Para que él pueda hacer una clase y ayudarte a descubrir cuáles son los tuyos. Esto no es la clase de descubrir, pero debes de saber que si tú has nacido de nuevo, tú tienes por lo menos un don espiritual y posiblemente dos o tres. Vamos a desarrollar ese tema un poco más adelante, pero por ahora que se quede claro que Pablo dijo a cada uno de nosotros, ¿vale? Entonces, ¿quién tiene don espiritual? Todos los que han nacido de nuevo en Cristo tienen por lo menos un don espiritual. Vale, antes de proceder con el estudio, queremos dejar claro de que distinguimos claramente entre un don espiritual y una habilidad natural con la que tú naciste. En el ámbito espiritual, cada creyente tiene al menos uno, ¿vale? Independiente de tus talentos naturales. O sea, tocar el piano no es un don espiritual, ¿vale? No está en la lista. Coser. ¿Se puede coser y servir al Señor? Claro que sí, pero coser no es un don espiritual. Hacer manualidades no es un don espiritual. Estudiaremos eso, pero vosotras tenéis que hablar eso con el pastor porque ahí yo no me voy a meter. Entonces, un don espiritual es una habilidad sobrenatural dada por el soberano Dios para servirle a él y a otros creyentes en la iglesia local, de tal manera que otros creyentes sean edificados y Cristo sea glorificado. Ahora, ¿cómo Pablo desarrolla esta idea del don? Él dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia. Aquí la palabra gracia no se usa en referencia a la gracia que salva, ¿vale? Sino esto habla de la gracia que le permite a una persona vivir esta vida sobrenatural, que es la vida del creyente. Y en contexto, esta gracia me ayuda a usar y desarrollar mi don espiritual, de tal manera que otros creyentes sean edificados y que Cristo sea glorificado. Entonces, quiero que miremos, a ver, hermana Alicia, ¿tú tienes tu Biblia ahí? ¿Me puedes buscar Romanos 12:6? Romanos 12:6. Las demás podemos ir mirando. Es un pasaje paralelo.
Ven, leo.
Sí.
12:6. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe.
Muy bien. Entonces, el enfoque aquí es que cada uno ha recibido esta gracia, diferente que la gracia de salvación, para poder usar y desarrollar el don que Dios nos ha dado, ¿vale? Y dice allí en el versículo 7, conforme a la medida del don de Cristo. Ahora, la medida, esa palabra la medida, nos habla un poco de la riqueza que Dios tiene y cómo Él trata con nosotras. No nos da una porción pequeña, como si fuese una limosna, sino que Él da una porción, una medida, que, hermana, siempre es algo que no merecemos. Ahora, esta palabra medida tiene la idea de cortar un pastel. ¿Sí? No sé por qué, pero cuando en la iglesia hay tartas o pasteles redondos, cuadrados, a mí siempre me alcanzan el cuchillo, hermana Joy, somos 40 personas, corta esta tarta para que todos tengan un trozo. Entonces, yo ahí calculando con este, ¿verdad? Y procuro, pues, que no hayan cachos muy grandes y cachos muy pequeños para que todo el mundo pueda tener más o menos igual. Pero los dones que Dios da, cuando Él corta el pastel, Él no siempre da el mismo trozo a cada uno. Recuerda eso, ¿vale? Es posible, porque lo he visto, que a veces tú desearías tener un pedazo más grande de este pastel que son los dones del Espíritu. Por ejemplo, tú miras alrededor y ves que otros hacen cosas que a ti te parece que tiene como un standing muy alto. Luego miras tu pastel y dices, espera un minuto, me han engañado. ¿Cómo es que mi pastel, mi don, es tan pequeño y su pedazo de pastel, su don, es tan grande? Ahora, lo que Pablo quiere que entendamos es que no tenemos nada que decir sobre el respecto. Cristo es quien se aseguró de que se cortara el pastel y él lo corta como él quiere. O sea, en los cachos de tamaño que a él le dé la gana. Él es quien tomó ese tipo de decisiones. Muchas veces en las iglesias esto crea envidia entre los hermanos. Queremos el ministerio de otro, cuando igual no es nuestro don, pero igual es un don que tiene más vista y pensamos, uy, si yo tuviese ese don, yo podría tener más aplauso, más respeto, no sé, más algo de las personas. Queremos a veces los dones de otras personas sin darnos cuenta de que lo que sí merecemos por haber pecado es el infierno. Entonces, el don es como algo que Dios te da que no mereces. Por su amor y por su gracia, es algo enorme. Y el mero hecho de tener un cacho del pastel de los dones, aunque sea un don pequeñito, debes dar gracias al Señor, porque es lo que Él te ha dado. Ahora, ¿es Cristo la fuente de los dones? Entonces, nuevamente recuerda, la unidad no es uniformidad. En una iglesia puede haber 3 personas con un don muy grande y 100 personas con un don muy pequeño. No importa, todos unánimes en Cristo. Somos distintos, diversos en cuanto a la cantidad y en cuanto a los dones. Pero el don que Cristo te dio cuando tú naciste de nuevo es para servirle a Él, hermana, y a los hermanos. Primero para servirle a Él, pero también para servir a los hermanos. No olvides eso. No es un don para darte a ti gloria y no es un don para alardear que lo tengas, ¿verdad? Es un don que Dios te ha dado para su obra. Ahora, os leo un comentarista, MacArthur, que a veces yo apunto porque me hace entender las cosas más clara. Dice, la suma de esto es que Dios da la gracia y la fe para utilizar cualquier don que da con la intención plena de su propósito. A la luz de la verdad que acabo de decir, está claro que, dado que se dieron soberanamente, o sea, Dios elige cuánto y a quién, no se deben buscar ciertos dones. Dado que son elementos esenciales en el plan de Dios, no se deben dejar los dones sin utilizarlos. Y como vienen del Señor, no se deben exaltar los dones. O sea, yo no debo estar diciendo, ay Dios, dame el don de la bla, bla, bla. Porque yo lo... No. Dios es el que decide, no se deben exaltar, no se deben no utilizar, o sea, dejarlos sin utilidad, y no se deben exaltar unos sobre otros. Otro hermano dice, cada uno recibe la gracia que Cristo tiene para dar. Cada uno la obtiene en la porción en que el dador se complace en darla. Uno lo tiene en mayor medida, otro en menor. Pero cada uno lo obtiene de la misma mano y con el mismo propósito. O sea, si yo tengo un don que es muy visible, tengo que usarlo de la misma manera que tú, si tienes un don muy pequeñito, igual lo tienes que usar, ¿vale? Viene de la misma mano de Dios y tenemos que usarla para Él, para servirle a Él y para la iglesia. Vamos a mirar en el versículo 8 ahora, ¿vale? Pablo va al Antiguo Testamento. Debéis de saber que en esos tiempos la gente que está escuchando a Pablo no tiene una copia de la Biblia como nosotros, ¿vale? Ellos tienen acceso a escuchar el Antiguo Testamento. Yo estoy casi segura que no tienen siquiera una copia en casa. Qué bendición que yo tenga una Biblia en mis manos, ¿verdad? Entonces, cuando Pablo hace referencia al Antiguo Testamento, es para dar valor a lo que él está diciendo. Y él nos lleva, y quiero que vayamos, al Salmo 68. Vamos al Salmo 68. Ahora, el Salmo 68 tiene, en mi Biblia, 35 versículos. Te animo después, cuando tengas un tiempo, porque sé que tienes mucho tiempo libre, te animo después a leer todo el Salmo 68, ¿vale? Porque es aquí donde Pablo hace referencia hacia atrás, para los que le están escuchando, ¿vale? Y en el versículo 18 del Salmo 68, me he perdido otra vez donde estaba, el versículo 18 es el que ellos creen que es el que más representa, pero hay otras partes del Salmo 68 donde también se puede ver indicios de este pasaje. Y os leo. En el Salmo 68, 18 dice esto: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes para que habite entre ellos Jehová. Ahora, voy a intentar explicar un poquito, aunque es un poco complicado, pero lo intentaré. Antiguamente, cuando los capitanes de los soldados salían a la guerra, cuando ellos volvían, solían traer el botín. Casi siempre en la ciudad entraba el general primero, luego venía el botín. Muchas veces venían los hombres que habían cogido prisioneros después, y normalmente, si era especialmente una persona que no creía en el Dios verdadero, subían al lugar alto donde tenían sus ídolos y allí ofrecían a sus dioses la victoria de lo que acababan de hacer. Entonces subía a lo alto, ¿vale? Mientras él está allí, si es un buen rey y ha enseñado bien a su general, el general reparte despojos, ¿vale? Él da dones, ha cogido dones, ha ganado victoria sobre el enemigo y no solo da a los soldados, sino que él reparte a las personas, especialmente si han cogido una ciudad muy grande. Estamos leyendo ahí en Deuteronomio, cómo ellos entraron, hoy creo que nos tocó leer sobre ahí, cómo ellos entran y no sé cuántos miles de soldados había, ¿te imaginas? El botín que sacaron, pues para una persona es mucho. Entonces ellos reparten. Ahora, os voy a leer lo que pone. El Salmo 68 es como un himno de victoria compuesto por David para celebrar la conquista de Dios de la ciudad jebusea y el ascenso triunfante de Dios, representado aquí por el Arca del Pacto, hasta el monte de Sion. O sea que este Salmo está escrito para una ocasión específica cuando el Arca del Pacto, que representa la presencia de Dios, fue llevado arriba en celebración y triunfo porque ellos habían ganado. Después de que un rey obtuviera tal victoria, llevaría a casa el botín y los prisioneros enemigos para desfilar ante su pueblo. Un rey israelita llevaría su séquito por la ciudad santa de Jerusalén hasta el monte de Sion. Allí distribuiría el botín a su pueblo. También este salmo es profético, pues mira hacia Jesús, ¿vale? Posiblemente Pablo hace una comparación aquí, lo que dicen los eruditos, con la subida del rey victorioso, con la ascensión de Jesús después de su muerte, ¿vale? O sea, aquí el rey sube y Pablo dice, volvamos a Efesios, Pablo dice: subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Recuerda, Pablo está hablando de que Dios reparte dones a todos, por igual, uno a cada uno. Y dice en el 9, y eso de que subió, ¿qué? Sino que también descendió primeramente a las partes más bajas de la tierra. Entonces, posiblemente, el que subió, él está recordándoles que Jesús había ascendido a el Padre Celestial. Después de su muerte y resurrección, llegó la ascensión de Jesús. Ahora, el versículo 9 es un versículo controversial. Controversial significa que tiene controversia. Entonces, yo os voy a explicar las dos versiones y te doy plena libertad para que tú decidas el que más te gusta. Porque hay gente muy conservadora de ambos lados y hay gente muy liberal de ambos lados. Ya te diré yo por cuál me decanto cuando tengamos nuestra próxima reunión. Pero quiero que recuerdes esto. Lo que tú creas sobre este versículo no cambia tu salvación, ¿vale? Jesús murió por tus pecados, tú te reconociste pecadora, te arrepentiste, Dios te perdonó, y Él te ha prometido vida eterna con Él en el cielo. Así que este versículo es algo que estamos estudiando, pero no cambia el hecho de que Jesús tomó tu lugar en la cruz. Quiero dejar eso claro. Ahora, ahí dice en el 9, bueno, volvamos al 8 un momentito, donde dice, llevó cautivo a la cautividad. Cuando Jesús muere en la cruz, nos dice en 1 Corintios que Él vence la muerte. ¿Sabéis que nuestro mayor enemigo, una vez que nacemos, pues es la muerte, ¿sí? Entonces, cuando Él habla aquí de llevó cautivo a la cautividad, Cristo en su muerte conquista el pecado, la muerte, el enemigo de nuestras almas, las huestes de demonios, cautivaste a la cautividad. Los que antes nos tenían cautivos, Jesús los cautiva. ¡Qué preciosa verdad! Luego, como Él dice, Él asciende, regresa al cielo, y cuando Él está en el cielo, porque Él ha ascendido y está a la diestra del Padre, ahora Él tiene autoridad para repartir los dones espirituales a cada creyente, ¿vale? Pablo está como usando el Antiguo Testamento para darle autoridad, y también Él quiere que las personas entiendan que Jesús es el Hijo de Dios. Él no solo ascendió al cielo, pero antes de ascender, y aquí viene el versículo 9. Voy a leerlo, la parte controversial. Dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Ok, yo voy a intentar explicar esto. Algunas personas creen que entre la muerte y resurrección de Cristo, que fue 3 días y 3 noches, que Jesús bajó al Hades, ¿vale? Y que después volvió y resucitó el tercer día, ¿vale? Eso es una de las enseñanzas, hechas muy simples, ¿vale? Hay gente que cree esto. Hay un versículo en Mateo, no sé si esto lo sabéis, igual no, que dice que cuando Jesús resucita, que Jesús también resucita a personas que están muertas y que ellos salen en la resurrección y dan testimonio de Jesús. Entonces, la gente que cree que Jesús bajó a lo más profundo de la tierra, siendo lo más profundo de la tierra el Hades, creen que Jesús fue a librar no a todos los muertos que creían en Él, sino a algunos que vivían igual en Jerusalén, y los saca, ¿vale? ¿Estáis conmigo? Esto es una de las ideas. La otra idea es que cuando dice descendió primero a las partes más bajas de la tierra, está sencillamente hablando de la tierra. Cuando tú estás en el cielo y eres Dios o Jesús, el Hijo de Dios, y tú bajas a esta tierra, es lo más bajo que puedes bajar. Cuando Jesús se encarnó y se hizo hombre, era lo más bajo que Él podría hacerse, ¿vale? Entonces, aquí están las dos partes. Tú puedes escoger creer que entre la muerte y la resurrección, Él bajó al Hades y estuvo ocupado allí haciendo esto, o tú puedes creer que cuando dice descendió primero a las partes más bajas de la tierra, está hablando que Él se encarnó aquí, ¿vale? En el versículo dice, el que descendió, Jesús, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces, Él les está diciendo, este Jesús que bajó aquí a esta tierra, subió otra vez y lo llena todo. Me recuerda al versículo 6. Es un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, ¿vale? Entonces, la controversia, el punto que Pablo quiere explicar en esos, en el 8, 9 y 10, es que Jesús pagó el precio infinito de venir a la tierra, sufrir la muerte en mi lugar, lo cual le califica para ser exaltado sobre todos los cielos, el trono de Dios, para que Él legítimamente tenga la autoridad de dar dones a sus santos. Porque posiblemente un nuevo creyente diga a Pablo, pero, ¿y quién es Jesús? para que a mí me dé este don y no me dé ese don que yo quiero. Entonces, Pablo está dejando claro que la soberanía pertenece a Dios y que Jesús, por haber descendido, muerto, resucitado, ascendido otra vez al cielo, él tiene la plena autoridad y derecho de dar los dones en el tamaño que él quiera a quien él quiera, ¿vale? Esa victoria que Jesús tuvo en la cruz le da el derecho de gobernar su iglesia y le da el derecho de dar los dones a su iglesia como él quiere. Ahora, seguimos con el versículo 11. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, en este pasaje, Pablo enumera 5 tipos de ministros que Cristo ha dado a su iglesia. Los primeros 3 son ministros itinerantes, que significa que viajaban, no estaban en un sitio solo. Predicaban donde encontraban oportunidad, mientras que los pastores y los maestros normalmente estaban unidos a una congregación o a una ubicación. Entonces, 3 itinerantes y 2 fijos. Pastor y maestro, fijo, apóstol, evangelista, profeta, itinerante. Vamos a mirar, voy a quitar el silencio a todos porque vamos a ver quién está despierta esta tarde. Apóstol. La palabra apóstol significa llamados por Jesús, testigos de su ministerio, muerte y resurrección. ¿Cuántos apóstoles había? Y la hermana Sandra no puede contestar porque yo creo que ella acaba de estudiar esto con su clase de escuela dominical, así que no puedes. A ver, ¿cuántos apóstoles había?
12.
¿Una para 12? ¿Quién da más?
14 con el que reemplazó a Judas y también Pablo.
Bueno, ¿eran 12? ¿Sí? El número total son 13, porque eran 12 y Judas le echaron y le sustituyeron a Judas con
Matías.
Y después añadimos a Pablo. Así que eran 13 apóstoles. ¿Por qué Pablo?
Pablo tuvo un encuentro directo con Jesús cuando iba camino a Damasco.
Le vio, le escuchó, respondió a su llamada. Le vio resucitado porque habló con él. Bueno, le vio. Tuvo un encuentro. Entonces, cuentan a Pablo como un apóstol. Ahora, ¿hay apóstoles hoy en día?
No.
Ninguno. A estos 13 apóstoles se les dio revelación directa de la palabra de Dios para proclamarla con autoridad. Se les dio el don de la sanación y el poder de expulsar demonios. ¿Puedes apuntar? No vamos a tomar el tiempo para leer. Mateo 10:1. A estos apóstoles Dios les dio esta como una señal para confirmar que eran sus apóstoles. ¿Vale? Número 2. Profeta. El profeta es uno que hablaba en el nombre de Dios y proclamaba sus dichos. Vamos a nombrar profetas del Antiguo Testamento.
Samuel.
David.
Isaías,
David, bien.
Jeremías.
Sí, más.
Eliseo.
Sí.
Elías.
Moisés.
Isaías.
Muy bien. Hay uno que se llama Balaam, que era un profeta, que sí. Le habló el asno, ¿os acordáis de él? Bueno, hay muchos. Yo no he hecho la lista completa, pero interesante, los profetas en el Antiguo Testamento y el primer profeta en el Nuevo. ¿Quién es el primer profeta del Nuevo Testamento?
Juan
el Bautista. Juan el Bautista. Porque él hablaba de cosas futuras. Jesús viene, el que viene detrás de mí. Entonces, los profetas del Antiguo Testamento y Juan el Bautista hablaban de cosas que Dios les decía y lo hablaban como profecía. Dios les hablaba, a veces un mensaje, a veces esto viene, a veces es el castigo, pero casi siempre era profético, hablando de cosas futuras. Ellos recibían su mensaje de Dios, lo daban en nombre de Dios y lo daban a las personas. Tenían una visión profunda de las verdades espirituales e interpretaban el mensaje de Dios bajo el poder del Espíritu Santo, ¿vale? Ahora, llegamos al Nuevo Testamento, ¿vale? Y en el Nuevo Testamento hay profetas, ya hemos nombrado uno, Juan el Bautista. A ver, quiero otros.
¿Puede ser Pablo o no? ¿Pablo no? ¿Pablo no?
¿Sí? Pablo sí.
Juan.
¿Sí? ¿Vale? Vamos a buscar en nuestras Biblias, por favor, Hechos 15. Hechos 15. Y alguien más quiere buscar Hechos 13. Van a estar en Hechos. Hechos 15, ¿alguien puede leer del 30 al 33? Hechos 15, del 30 al 33. La que lo encuentre lo puede leer bien fuerte.
Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía. Y reuniendo a la congregación, entregaron la carta, abriendo la cual se regozaron por la consolación. Y Judas y Silas, también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo ahí, fueron despedidos en paz por los...
Solo hasta el 30, ay, perdón, te dije 33, era 30, hasta el 30. Silas y Judas eran profetas en el Nuevo Testamento, ¿vale? Vamos a buscar Hechos capítulo 13, el versículo 1. Hechos 13, 1. Hechos 13, 1.
¿Ya?
¿Sí? ¿Alguien lo tiene?
Sí.
¿Vale?
13:1.
Sí.
Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo.
Vale, muy bien. Entonces, tenemos en el Nuevo Testamento profetas. Ahora, cuando yo digo la palabra profetas, casi siempre se nos va a la cabeza a profetas Antiguo Testamento. Hablaban, predicaban, daban avisos y casi siempre hablaban cosas futuras. Pero yo quiero que tú te acuerdes que profeta significa una persona que proclama la palabra de Dios, ¿vale? En ese sentido, en el Nuevo Testamento también tenemos profetas, aunque... Ninguno de ellos, menos Juan el Bautista y Juan en Apocalipsis, hablan de cosas futuras. Más bien, lo que ellos hacen es predicar, ¿vale? Es una publicación de la salvación en Cristo Jesús, pero no tiene... A veces hablaban de cosas futuras que venían, pero no era como en el Antiguo Testamento, ¿vale? Número 3, evangelistas. ¿Alguien sabe cómo se llama uno de los evangelistas que tenemos en el Nuevo Testamento? Sin que lo miremos.
Juan, Marcos.
No. No. Vamos a mirarlo. Hechos 21:8. Uno que tenía el título de evangelista.
Juan el Evangelista, pero...
Felipe.
Ajá, muy bien. Lindy, menos Lindy, el 21:8.
Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los siete, posamos con él.
Muy bien, tenemos aquí Felipe, que es uno de los discípulos de Jesús, que era evangelista. ¿Qué es un evangelista? Son aquellos que poseen un don especial de comunicar el evangelio en términos relevantes a aquellos que aún no son cristianos. El evangelista fue y es el principal responsable del crecimiento numérico, ¿vale? Porque ellos tienen el don de evangelizar. Y tú estás pensando, ¡uy, qué bien! Ya no tengo que dar testimonio a nadie más porque yo no tengo el don del evangelista. No. Todos somos llamados a testificar, pero el evangelista, y yo puedo pensar ahora mismo aquí en España en dos hermanos que yo conozco, igual tres, que tienen el don de evangelista. Son pastores fijos, pero cada vez que ellos predican, cada vez que les he escuchado, siempre sobre la salvación. Y tienen un don especial de Dios. Cuando ellos predican en diferentes iglesias, ¿sabes de qué predican? Siempre de la salvación. Entonces, tienen, es obvio, para mí es obvio, igual para ellos también, que tienen ese don, ¿vale? No todos los pastores son evangelistas. Ojo, si un pastor es un pastor, está quieto en su sitio. Pero el evangelista viaja y tiene un don especial para dar la palabra para que la gente se convierta. En esos tiempos antiguos, un evangelista conocía bien el evangelio. Eran misioneros itinerantes que predicaban a los inconversos y los llamaban al arrepentimiento. Podemos decir casi que Juan el Bautista fue un evangelista, ¿verdad? Es importante tener en cuenta que el propósito de la evangelización es ayudar a los no creyentes a ser conscientes de su pecado y pérdida, o sea, que están perdidos sin Cristo, y a través de la proclamación del evangelio, proclamar a Jesús como su único salvador. Entonces, eso es como su trabajo principal. Vamos con el número 4. Aquí hay un poco de controversia porque algunos piensan que el 4 y el 5 son uno y otros piensan que el 4 y el 5 son diferentes, ¿vale? El 4 es pastores. La palabra pastor traducida es poimen, cuyo significado normal es pastor, enfatizando el cuidado, la protección y el liderazgo del hombre de Dios sobre el rebaño que Dios le ha dado. ¿Vale? Un pastor, una persona que cuida a sus ovejas, que las guía, que las guarda del peligro, ¿vale? Y la quinta, que algunos piensan que va junto, es maestros. La palabra maestro se traduce en griego didaskaloi y tiene que ver con la función principal del pastor, que es enseñar, ¿vale? Ahora, todo pastor debe ser maestro, pero no todo maestro debe ser pastor. ¿Me explico?
Sí.
Todo pastor debe ser maestro, porque debe enseñar a sus ovejas también.
Claro.
Pero no todo maestro tiene por qué ser pastor. Vale. Espero que eso os haya quedado claro. En los tiempos que nosotros estamos viviendo hoy en día, no hay apóstoles. Sí hay profetas que proclaman la palabra, no con revelación nueva porque la Biblia se ha cerrado, o sea, no hay más revelación nueva. Hay evangelistas, hay pastores y hay maestros. Y eso, quiero que penséis que, creo que lo tenía aquí, no es algo que se busca. Yo he escuchado a veces chicos, varones, decir, yo de mayor quiero ser pastor. Hermanas, el ser pastor es un don, ¿vale? Un don, es un llamado de Dios. Yo no me levanto un día y pienso, sería interesante ser pastor. Yo quiero ser pastor. Me apunto para ser pastor. Voy a estudiar para ser pastor. El don de ser pastor es un don que Dios da, ¿vale? Y cuando Dios lo da, se hace frente a las personas. O sea, nosotros podemos ver que eso es así. Muy bien, sigamos con el versículo 12, que estamos ya por terminar. Volvemos a Efesios. Y dice, el versículo 11, y él mismo, hablando de Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de. O sea, yo preparé la comida hoy, al mediodía, a fin de comer. Yo no preparé la comida porque estaba aburrida, ¿verdad? Yo me voy a la cama esta noche a fin de descansar mi cuerpo y mi cabeza, mi cerebro, mi mente, y de tener buena salud. Entonces, el propósito de Dios en dar esos cinco primeros dones, ¿vale?, a su iglesia, era con el propósito de qué. Y ahí lo pone. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora vamos a tomar esto en pequeñas partes. La palabra perfeccionar se puede traducir equipar. Significa adecuarlos o hacerlos suficientes para una cosa. El uso que Pablo da en el contexto de la iglesia representa el equipamiento del creyente para que él o ella pueda estar listo para cumplir su propósito en el cuerpo de Cristo, donde el Espíritu de Dios lo colocó. Ahora, esto me ha encantado. La primera vez que encontramos esta palabra es cuando Jesús llama a sus primeros discípulos. Esos primeros discípulos, ¿qué estaban haciendo a la orilla del mar? ¿Os acordáis? ¿Qué estaban haciendo? Ay, espera que no os oigo, espera. Ahora, ¿qué estaban haciendo esos discípulos a la orilla del mar? ¿Qué?
Arreglando las redes.
Estaban remendando sus redes. ¿Por qué remendar las redes? Porque se habían hecho agujeros, y si yo pesco con una red con agujeros, la red...
van a escapar más pescados.
No voy a coger nada. Entonces, esta palabra perfeccionar se usa cuando ellos estaban remendando sus redes, estaban cosiendo, equipando sus redes, arreglándolas, haciéndolas fuertes, preparándoles para servir, para acción de pescar. ¡Qué hermoso! Poner a sus redes en forma. ¡Qué hermoso! El pastor de la iglesia tiene como trabajo el poner a sus ovejas en forma, y el único instrumento, no hace falta un hilo y una cuerda. Hace falta esto.
La palabra.
La palabra de Dios. Con la palabra, el pastor equipa, perfecciona a las ovejas para que ellas hagan otra cosa, ¿vale? Pero a fin de equipar. O sea, el fin de estos cinco dones es preparar, remendar a los creyentes en la iglesia para hacer su trabajo. Dice aquí a los santos. ¿Qué significa los santos? Pues nosotros. La palabra es agios, somos santos. Se refiere a una persona apartada para un propósito. Aquí nos describe a todos los que han sido salvos por gracia a través de la fe, y a quienes Dios ha apartado lo que es mundano, profano, malo, y ha dedicado a esa persona a la adoración y al servicio de Dios. Los santos son de carácter santo y deben manifestar una conducta que refleje su alta posición y privilegio. Han sido apartados por Dios para ser exclusivamente suyos, dedicados a Él y manifestando santidad de corazón y hermana santidad de conducta. Entonces, a fin de perfeccionar a los santos, dice, para la obra del ministerio. ¿Qué significa para la obra del ministerio? Es muy fácil. Servir al Señor en cualquier manera posible. Dicho servicio es personal, es práctico. El que sirve o la que sirve es aquella que por elección y posición ha llegado a estar bajo la autoridad de su maestro, su Señor Jesús, y que por lo tanto sirve a las otras personas por amor y con gratitud. Esa es la obra del ministerio. yo sirviendo en mi iglesia, yo sirviendo fuera de mi iglesia, pero yo preparada para servir por lo que estas personas, el evangelista, el predicador, me ha preparado para hacer. Dice la última frase, que la razón que me han remendado o me están remendando, me están como equipando, y que te están equipando a ti, ¿para qué? Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Tomemos nota, una nota muy seria, que aquí nos dice que estas cinco personas, estos cinco dones, fueron para incrementar el número de fieles en la iglesia. Repito, no dice aquí, Dios dio a algunos apóstoles, profetas, para que la iglesia sea de más número y sea más grande. ¿Tú ves ahí eso? No, no. Dice para la edificación del cuerpo de
Cristo. De Cristo.
Si la iglesia crece, bien, pero el propósito no es que la iglesia crezca, es que la gente que ya está en la iglesia, que ellos crezcan. Pablo aquí mezcla metáforas. Un cuerpo y un edificio. El cuerpo lo nombra en otro sitio, no lo apunté. Pero yo quiero pensar, 1 Corintios, somos todos un cuerpo.